Hablaremos de Jacques Le Body, el emperador del Sahara. Atención. Así que ubiquémonos en Francia a fines del siglo XIX, no muy lejos. Es el año 1897, murió el señor Le Body, el papá de Jacques. El Finagua había hecho una enorme fortuna con el negocio del azúcar. Y Jacques Le Body, uno de sus hijos, recibió una herencia formidable. Digamos inmediatamente que Jacques estaba un poco loco, ¿eh? Más adelante veremos cabalmente por qué. Los cronistas dicen que andaba siempre vestido de negro, con un sombrero alto mal lustrado, con zapatos sin pomada. Jamás dejaba de salir, jamás salía sin paraguas, mucho mejor. Cuando heredó la fortuna, una de las más importantes de Francia, ¿no?, se metió en asuntos de política internacional. No admitía que Francia cediera tierras africanas a Inglaterra. Miraba el mapa de África y veía más presencias inglesas que francesas, y esto le reventaba. Estaba convencido de que una iniciativa francesa, aunque fuera particular, debía reparar esta injusticia geográfica. Jacques pensaba que se podía hacer fortuna con los nitratos del Sahara. No sé qué serán los nitratos del Sahara, pero Jacques pensaba que con ellos se podía hacer fortuna. Un aventurero australiano, el padre Higginson, que conoció en el Café de la P, que es un buen lugar para conocer gente, le explicó que la Academia de Ciencias preparaba un informe sobre las riquezas minerales del desierto. Entonces, entusiasmado ante aquellas riquezas, Jacques Le Body fue a ver al ministro de Relaciones Exteriores, Teófilo del Cassé, y el ministro no le dio bolilla, imagínese. Pues le dijo, escúcheme, ¿qué le parece si invadimos el Sahara? Y el ministro no le dio bolilla. Jacques, indignado, pensó entonces en prescindir del gobierno francés para llevar adelante sus propósitos. Le comentó a su secretario, llamado Hidou, así se llamaba, que tenía intenciones de crear una patria nueva en el desierto de Sahara. Le dijo, mira, Hidou, ando con ganas de crear una nueva nación en el desierto de Sahara. Quiero vivir en un imperio, siguió diciendo, cuyas leyes fueran sean redactadas a mi antojo. Junto con Hidou se compró un barco, que es lo primero que debe hacer alguien que desea crear una nueva nación en Sahara. El barco se llamaba La Frasquita y zarparon hacia las Islas Canarias. Tenían pensado conseguir allí voluntarios para meterse en el Sahara por el lado occidental, sí, por el lado del mar, ¿no? Antes de salir, Jacques ya había comenzado a firmar su correspondencia como Jacques I, emperador del Sahara. Presénteme sencillo, Jacques I, emperador del Sahara. La Frasquita era el único navío conquistador, en realidad era una vieja goleta centenaria, no demasiado adecuada. En Canarias juntaron 20 marineros y 5 fusileros, por enorme suma, les serían carísimos los marineros al tipo. El 24 de marzo de 1903, anclaron cerca de la costa africana. Jacques salió de su cabina, pidió a sus hombres que formaran en cubierta y les leyó un bando que sonó increíble, ¿no? Se presentó como el emperador Jacques I y advirtió, tras una serie de reglas a cumplir, entre las que figuraba referirse a él solo como su majestad, que al día siguiente desembarcarían para fundar una nueva nación. Muchachos, prepárense que mañana vamos a desembarcar y a fundar una nación nueva. Algunos de los hombres que estaban formados ahí en cubierta supieron inmediatamente que Le Body estaba loco, pero contentos con lo que les garpaban, le hicieron caso y desembarcaron. Jacques I bautizó el lugar al que llegaron, al sudoeste de Marruecos, como Bahía de la Libertad. Cada tanto pasaban algunos pobladores que miraban un poco sorprendidos aquel despliegue de Jacques I. Bueno, se adentraron en zonas desérticas, después de haber recorrido las colinas de arena, situadas cerca de Tarrafón, a 14 millas al sur del Cabo Jubín, Jacques dijo a sus hombres que allí edificaría la capital del imperio y que la llamaría Troya. Una nueva capital. Vamos a hacer una nueva capital y la llamaremos Troya. En el lugar no había nada, naturalmente, arena. Dejó a algunos hombres bajo la comandancia de un señor llamado Le Picard. A esto se agregaba la locura de los que aceptaban semejantes comandancias, ¿no? En aquel lugar espantoso se quedó Le Picard, con algunos tipos defendiendo unas dunas. Y Jacques continuó su travesía para establecer los límites del imperio. Las redacciones de los grandes diarios de Francia recibieron por intermedio del señor Benoît, que era el secretario parisino de Jacques, toda la información sobre el avance en el Sahara. El Journal de París decía: el señor Jacques Le Body ha ocupado una parte de la costa occidental de África. La expedición está bien equipada. Los indígenas no han opuesto resistencia. Ya se ha elegido la ubicación de una ciudad y se procederá a la construcción de un puerto. Ahora, muy bien, el asunto desató un problema diplomático con Inglaterra, que inmediatamente protestó. ¿Cómo, che, qué van a hacer acá una? Pero el gobierno de Francia minimizó aquel asunto y logró calmar el problema. Lejos de preocuparse por las complicaciones internacionales que su delirio podía provocar, el emperador Jacques inventó una bandera. Era blanca, decorada con abejas, y en el medio tenía una estrella, una media luna dorada y una enorme jota bordada. Mientras Jacques primero recorría el desierto cercano a las costas occidentales, las únicas que hay, Le Picard... Le Picard quedó en la inexistente Troya junto con cuatro hombres. Fueron apresados por un grupo de marroquíes. ¿Qué están haciendo acá? Dice. Cuando Jacques volvió a buscarlos, no encontró más que los restos de un campamento, pero no le importó nada. Continuó su marcha y los dejó olvidados. Diseñó para una primera parte de las obras una fortaleza de dos pisos, una escollera de 500 metros y un faro de una altura de 50 metros. Lo diseñó, no es que los construyó. Mientras tanto, el caid marroquí, que tenía presos a los hombres de Jacques I, envió una nota al gobierno central de Francia en la que pedía rescate. Como respuesta, el gobierno francés envió una flota al mando de Jaurès, que era el hermano de Jean Jaurès, este de acá, ¿no?
De la calle.
El tribuno socialista. Atacaron a los marroquíes y Le Picard y los otros fueron rescatados. Con aquel rescate las autoridades tuvieron más noticias acerca de las locuras de Jacques Le Body. Un día el nuevo emperador, junto con su secretario Hidou, decidió regresar a Europa para contar sus logros. Bueno, dice, ya anduvimos bastante. Vamos a contar nuestras hazañas en Europa. El gobierno francés, nada. El ministro del Cassé deseaba mantener esta escandalosa historia lo más oculta posible. Si apresaba o atacaba a Jacques Le Body, el asunto podía tomar una dimensión que no se le quería dar. En septiembre de 1904, Jacques llegó a Hamburgo. Se conectó con familias de agricultores para ir a poblar la ciudad de Troya. También se conectó con sacerdotes cristianos, 18 maestros. A los voluntarios los hacía firmar un papel membretado que decía: Imperio de Sahara, libertad de conciencia, fuerza, trabajo, industria, comercio, agricultura. Un trabajo tenaz todo lo logra. Sí, más o menos los slogans usuales. En este caso, redactados por un demente. En otros casos, probablemente también. Anunció también que había creado la Orden del Mérito del Sahara, unas medallas doradas con aplicaciones de rubíes. Incluso había encargado un trono, se encargó un trono. Si era emperador sin trono, ¿dónde se iba a sentar? Un taburete. Al mejor ebanista europeo y una guillotina a un ingeniero de Saint-Honoré. ¿Por qué también? Imagínense, hay que tener una buena guillotina por si las moscas. Cuando se enteró de que el jeque marroquí había encontrado... Se enteró de esto, mire lo que pasó. Un jefe marroquí... agarró el estandarte que le había robado a Le Picard y se hizo unos calzoncillos. Que quedaban como calzoncillos, no estaban mal, decorados con abejas, con una jota. Era el jeque. Y entonces se enojó tanto Jacques que prometió exterminar a todos los marroquíes. Poco después, el gobierno de Francia, para detenerlo con sutileza, le pidió que pagara una suma millonaria por los gastos de la expedición de Jaurès para salvar a sus hombres. Pero Jacques se hizo el tonto y evadió la deuda. Se preocupó, eso sí, por continuar el diseño de su imperio, pero ya desde Europa, ¿no? Decidió confiar sus negocios a Hidou, el único hombre fiel que le quedaba. Liquidó sus bienes en Francia y continuaron los trámites en el Sahara. para demostrar que allí se podía levantar un imperio, ¿no? Y él, por un rato, se desentendió de todo esto, lo dejó a Gidú al frente, porque se había enamorado. Se enamoró de Augustine Delier, una actriz, y se casó con ella, y le prometió que sería consagrada emperatriz en su palacio de Troya. Cuando la mujer quedó embarazada, él saltó de alegría y gritó que la dinastía sajariana estaba salvada. A todo esto, Gidú, el secretario, se encargaba de pagar deudas a los marinos que habían quedado en África. La mayoría habían renunciado y se habían ido a las Canarias contando la historia de su jefe loco. Como en vez de un varón, Agustín tuvo una niña, Jacques la repudió. La hija, llamada Jacqueline, fue declarada hija de padre desconocido. Como se sintió traicionado, Jacques se fue a los Estados Unidos, abrió unas oficinas financieras, especuló y se olvidó de la locura del imperio, pero no de otras. Llevaba siempre encima, por ejemplo, una bolsa que tenía títulos de oro, lingotes, naranjas, pan y un cepillo de diente. No de dientes, porque le quedaba un diente solo. En Estados Unidos escribió a su mujer, Agustín, para que volviera a unírsele, y lo logró. Pero poco después la locura de Jacques se volvió inmanejable. Lo internaron en un asilo de Long Island. La Primera Guerra Mundial lo había excitado, había querido jugar un papel importante en la guerra. Con ese fin se había comprado una gran cantidad de caballos para formar un regimiento y reforzar las tropas aliadas. Lo fueron a buscar para meterlo en el manicomio y él lo encontraron en medio del campo, montado en un pony de polo, con una trompeta de juguete colgada al cuello y un bastón de mariscal, dando órdenes a nadie. Cuando salió del asilo, entró en la residencia donde vivía y le dejó una nota a su esposa. Le dijo: «Señora, le informo que he tomado la decisión de violar a nuestra hija esta tarde y le aconsejo que no se oponga a mi proyecto. Firmado el emperador de las arenas». Agustina y Jacqueline se encerraron en una habitación. Jacques quiso cumplir con su advertencia, forzó la puerta y apenas entró Agustina, su esposa, lo mató de 6 balazos. Era el año 1925. Un último detalle. Por esa misma época, en París, se daba una opereta con letra de Fernando Joux y música de Gastón Mathieu, titulada Jacob I, el pequeño emperador del Sahara. Esta es la historia de Le Bodin, de Jacques Le Bodin, el emperador del Sahara. Me gustó, ¿eh? Usted preguntará, ¿qué pasó con las instalaciones? No, no se construyó nada, ¿no? Usted por ahí cree que...
Sí, sí, que quedó algo en pie allá. No, no, nunca.
¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, al viejo Le Bodin, que se rompió el alma laburando con el azúcar y le dejó toda la fortuna para que su hijo se la gastara en pavadas. A Gidú, al fiel secretario Gidú. Uh-huh. ¿Sí? Y a los marineros de la frasquita. Y a Le Picard, que quedó ahí, que fue prisionero de los marroquíes. ¿Y a quién más?
A la nena.
Y a la pobre Jacqueline, que fue repudiada, mejor dicho, no repudiada, que fue declarada hija de padre desconocido solo por ser mujer. ¿Qué le costaba nombrarla emperatriz?
Claro.
Directamente. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones inspiradas en Jacques Le Bodin y pertenecientes al repertorio de tango y canciones criollas.
Ajá.
El Sahara es un lugar que ha inspirado mucho a los autores de tango. El desierto. Uh-huh. No a los autores de tango, ciertamente, mejor a los autores de canciones criollas. Uh-huh. El paisaje de la canción criolla es el desierto. El señor Cunningham Graham ha dicho que los hombres de la llanura, del desierto, él se refería particularmente a la gente del sur de Brasil, a la gente de la República Oriental y a la gente de las Pampas Argentinas. Y los comparaba con la gente del norte de Brasil o con los montañeses, y decían que era gente que propendía a una astucia casi patológica, una desconfianza general. que los hacía muy poco supersticiosos, pero también casi inevitablemente desconfiados y suspicaz. Así que me imagino que los habitantes del Sahara serán lo mismo, si es que tenía razón, cosa que no creo, Conyngham Graham, acerca de la influencia de una geografía austera en una mentalidad demasiado racional. Me imagino a los marroquíes mirando el gigantesco fasto y el oropel que sobre la nada desplegaba este hombre. Así que a mal lugar fue a parar para la fantasía. Me parece oportuno recordar también a Antoine Orly, otro francés que quiso hacerse rey justamente de la Patagonia, con resultados parecidos a los de Le Baudy. Todo eso me dijo el discotecario antes de confesar que tenía una bella samba que había sido creada no pensando ya en el desierto patrio, en los desiertos patrios que son que no son de arena. Esta samba se llama La Arenosa y ciertamente fue hecha pensando en el desierto de Sahara.
Claro, en Troya, ¿no? La ciudad arenosa.
En la ciudad de Troya, en la no construida ciudad de Troya, que en griego quiere decir la arenosa. En realidad no quiere decir la arenosa, pero
sería lindo, ¿no?
Debió querer decir la arenosa. Va a cantar Mercedes Sosa esta bella canción y vamos a notar en la voz de Mercedes una velada alusión a este aventurero. ¿Cómo lo vamos a notar? Y no sé cómo lo notaremos. Lo notaremos porque lo hemos dicho ahora, porque tenemos ganas de notarlo. Encontraremos esa alusión como encontramos corderos en las nubes, si es que los buscamos. Si no los buscamos, no. Pero si pensamos que Mercedes está pensando en Jacques Le Baudy, a la quinta o sexta estrofa diremos, ahí se le notó. Ahí se le notó. Eso lo dijo pensando en Le Baudy. Ahora, si uno no se hace esa idea antes, claro que no.
Bueno, si no nos pone un poco de uno también.
Claro, claro. Para hacerse una ilusión hay que poner algo, no es que todo lo tenga que hacer Mercedes Sosa tampoco. Bueno, adelante Mercedes, cante La Arenosa, háganos el favor.
Arenosa, arenosita, tu piel acaba y aceña. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Del agua del Calchaquí, madre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. De los medanales, lunita capayateña, luna de arena morena, en carnavales y ausencia, luna de arena morena, en carnavales y ausencia, deja que beba en tu vino, la sabia capayateña, y que me cierra en la cueca, antes que me muera, y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en la vendimia mi vida yo vuelva a verla. Para que en la vendimia mi vida yo vuelva a verla.
Ha cantado Mercedes.